La renuncia es el trámite regular. Ahora lo que tienen que convocar para la cobertura de estos dos cargos. Y bueno, el grupo de mujeres, fundamentalmente del Poder Judicial, que se está movilizando en función de estas futuras vacantes, lo que tiene es la pretensión de que no desaparezca la representación de género en el Superior Tribunal. Se mantiene obviamente la doctora Piccinini, pero lo que nosotros queremos es que se mantenga una representación más paritaria, como sería, bueno, por un mínimo de dos cargos. Si son tres, son tres, pero por lo menos que se respete este mínimo, que surge de un acuerdo político. Nosotros no tenemos una legislación que mande tener cupo femenino, ni tampoco, mucho menos, integración paritaria, pero bueno, se supone que son decisiones políticas que tienen que ver con otro tipo de compromisos que, aunque no estén plasmados en leyes, implican que haya representación de género. De hecho, justamente nosotros lo que tenemos que respetar son tratados internacionales que dicen que hay que propender a cierta equidad de género en la representatividad en los organismos en general estatales, ¿no?
Ahora, doctora Pájaro, la incorporación de mujeres al máximo tribunal de justicia en Río Negro fue impulsada en 2013, si mal no recuerdo, por el ahora senador Alberto Bretilneck, ¿no?, que amplió la composición de 3 a 5 miembros y estableció la representatividad por regiones. ¿Esto no es ley, digamos? ¿No está en el estatuto?
No. Fue una decisión totalmente política del entonces gobernador, que obviamente todas nosotros saludamos, porque fue una decisión, y de hecho la doctora Zaratiegui habitualmente él reconoce que esta situación, ¿no?, de que ella llegó al Superior Tribunal a raíz de una decisión política. Uh-huh. Así que lo que habría que intentar es plasmarlo en una ley. Esto sería lo ideal. Claro. Había dos cosas que nosotros querríamos que se plasmen. Por un lado, cierta cupo femenino. El cupo femenino suele ser como la primera el primer puntapié que se da en esta materia, y después la paridad, que es un poco lo que pasó en el Congreso, ¿no? 25 uh-huh. años atrás se sancionó el cupo femenino, y bueno, pasados todos estos años, ahora recientemente se reguló la paridad en el Congreso, lo cual demuestra que pasados los años, bueno, el cupo femenino arrojó sus frutos, ¿no? Porque también las mujeres no accedemos a los lugares de poder, o un poco porque se nos cierran muchas puertas, porque muchas puertas no son muchos espacios no son muy hostiles, también porque hay una cierta a veces autorrestricción en esto de que, bueno, una ve que hay lugares que son inaccesibles y las mujeres ni siquiera intentan acceder a esos lugares por esta inaccesibilidad histórica. Entonces, bueno, por un lado llegar a esto, y después la otra cosa que el colectivo de mujeres estamos también bregando es que en la regulación del Consejo de la Magistratura, para los procedimientos de selección, se evalúe que las personas que postulan a todos los cargos del Poder Judicial tengan formación en perspectiva de género y que tengan formación en género.
Ahora, se va una dama, en este caso, la doctora Zaratiegui. ¿No correspondería, por sentido común, que ese cargo al menos fuese para otra mujer?
Bueno, podemos coincidir en que correspondería. Lo cierto es que nosotros no tenemos una legislación que lo establezca local. Entonces, lo que estamos invocando, bueno, es que sería, de alguna manera, un retroceso en los avances del Poder Judicial el no designar una mujer en el cargo que deja a otra mujer, uh-huh. ya sea el cargo de la doctora Zaratiegui, ya sea el cargo del doctor Matilla, pero bueno, que la integración mantenga un mínimo de dos mujeres en la composición.
Claro. ¿Y cómo se percibe esta previa a la reunión de mañana del Consejo?
Bueno, ha habido mucho movimiento entre las mujeres del Poder Judicial, mucho movimiento. Se consiguieron avales de gente impresionante de todo el país. De hecho, en la campaña que se armó, así muy rápidamente, nos tenemos el apoyo, no sé, de Perla Prigozhin, de la CONSAVIC, de Dora Barrancos, de un montón de funcionarios y magistradas, de Lera Liberatori, Marisa Herrera, Natalia Latorre, seguro que se me van a olvidar algunas enormes compañeras que nos están apoyando. Así que el apoyo ha sido enorme. También es cierto que, como todo, genera resistencia, ¿no? Hay mucha gente que entiende que el género no tiene por qué tener representación, creo que por falta de formación, ¿no? Porque nosotros somos un país que tiene un montón de compromisos internacionales, entre los que están compromisos específicos para moviéndonos hacia la paridad. Entonces, aunque no tengamos una ley local, tenemos otros compromisos. Y de alguna manera también tenemos una obligación de no ser regresivos en nuestras en nuestras decisiones, ¿no? Como política del Poder Judicial. Y no ser regresivo implica que si ya tenemos un superior tribunal que tiene una composición de dos mujeres, que no se reduzca. Puede incrementar, pero no debería reducir.
Claro, es un retroceso importante, sería un retroceso importante. Doctora Pájaro, ¿cómo es el proceso de selección? El Consejo de la Magistratura lo integra o lo preside la gobernadora y tiene 12 legisladores y legisladoras, ¿no?
Tiene legisladores, tiene abogados de la matrícula, o sea, cada colegio profesional tiene representatividad.
Son 12 colegios de abogados y abogadas también. Digo, son 12 representantes también de los colegios de abogados y de abogadas de Viedma, Roca, Bariloche y Chipoleti. Pero ¿cómo es el proceso de selección?
El proceso de selección es distinto al de los cargos inferiores, que tiene toda una etapa de oposición. Se presentan, los postulantes se tienen que inscribir y tienen que enviar sus antecedentes, y ahí acá aparece también la voluntad de las personas, porque esa también es otra cosa que las mujeres tenemos que ser totalmente conscientes, ¿no? De que muchas veces mujeres no acceden a cargos porque no se presentan, por esto que mencioné antes, ¿no? Que a veces hay como una especie de autorrestricción en estos cargos. Pero bueno, ahora empieza la etapa de gente de postulación, y obviamente también los postulantes y las postulantes, después se publica la lista de personas que se postulan, como para que haya un periodo de que se puedan objetar, ¿no? Que se puedan objetar las postulaciones, y después, bueno, pasa a la etapa de elección, que esa es la etapa que tiene un gran componente, tiene un muy importante el componente político, especialmente esos cargos, porque esos cargos tienen una carga política muy importante, porque bueno, porque son la cabeza de un poder.
Le quería preguntar dos cosas puntualmente, doctora, y con esto ya la libero. Una de ellas tiene que ver con ¿qué preparación o qué requisitos fundamentales, más allá de la carrera, más allá de ser del ambiente, obviamente, se requiere para poder llegar a un cargo de esta importancia, ¿no?, en el Consejo de la Magistratura? Y finalmente, le pregunto, en la misma pregunta le hago las dos, ¿cuál es la función para que la comunidad pueda entender la importancia de un Superior Tribunal de Justicia? Porque estamos inmersos en una etapa donde la injusticia está a flor de piel, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando comentamos una noticia que tiene que ver con el Superior Tribunal, nos dicen, no sabemos ni de qué se trata ni para qué existe un Superior Tribunal. Entonces, esas dos preguntas: ¿qué requisitos tiene que resaltar una persona interesada en cubrir ese cargo para acceder a él? ¿Y cuál es la función concreta de un Superior Tribunal de Justicia?
A ver, la Constitución define las funciones específicas del Superior Tribunal, que bueno, son cabeza de poder, o sea que ellos tienen competencias originarias y competencias por recursos, o sea, lo que llegaría por recursos extraordinarios, para hacerlo bastante compleja la estructura, pero bueno, y tienen competencia originaria en un montón de materias, especialmente materias donde las más sensibles a los intereses de la provincia. Pero bueno, representa al Poder Judicial, dicta reglamentos, marca las políticas del Poder Judicial, tienen infinidad de funciones, pero bueno, fundamentalmente es la que marca la política, el organismo que marca la política del Poder Judicial. Y después, bueno, los requisitos para ser juez del Superior Tribunal no son demasiado exigentes los que marca la Constitución, son los básicos, ¿no? Tienen 30 años de edad mínima, ser argentino, 10 años de ejercicio de la abogacía, bueno, de la magistratura, un abogado que ejerciera más de 10 años o alguien que tenga un cargo del Poder Judicial en más de 10 años, ya está. Y para nosotros también la residencia en la provincia 2 años anteriores a la designación, que eso es una de las cosas que nosotros tenemos así como característica de Río Negro, que somos cuidadosos también de nuestros residentes, lo cual es interesante porque bueno, nos garantizamos que la gente que ejerza estos cargos conozca la provincia. Uh-huh. Son como lineamientos generales que tiene la Constitución. Después, obviamente, los antecedentes, lo que uno haya estudiado, los posgrados, todo eso suma en la etapa de la postulación y de la valoración de los antecedentes. Pero lo cierto es que la Constitución tiene requisitos muy, muy elementales, si se quiere.
Bien. Le preguntaba esto porque intuyo entonces que lo que usted decía al principio, que hay mujeres que a lo mejor no se atreven a presentarse, no tiene que ver con una exigencia, sino justamente con esto que usted mencionaba al principio también, que estamos tan acostumbradas en todos los ámbitos, ¿no?, a tener que pelear tanto por esos lugares que muchas veces desistimos antes de poder probar, por lo menos.
Totalmente. Las exigencias los lineamientos son generales. Después, obviamente, uno puede ir con mayor formación, mayor capacitación, pero no quiere decir que haya ningún recaudo fuera de lo que puede tener cualquier abogada, abogado que ejerce la profesión o que trabaja en el Poder Judicial. Así que no es nada extraordinario. El problema es, bueno, por ejemplo, en un cargo de superior tribunal hay que vivir en Viedma, eso no es poca cosa, digamos, tiene que haber alguien que... Eso también para las mujeres a veces es complejo, ¿no? Uh-huh. Los chicos, si tenés gente a cargo que tenés que mudar, estas son algunas de las dificultades adicionales y bueno, y de hecho, si uno lo piensa, la doctora Pitini y la doctora Zanatti son de Viedma, lo que facilita obviamente para los hombres a veces es más sencillo una mudanza. Uh-huh. Pero bueno, no hay requisitos excepcionales.